Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: inauguración de museos en Berlín, puritanismo y referendo en Suiza, estreno de Peter Handke, subasta de objetos precolombinos. Los museos de etnología y de arte asiático son el núcleo del Foro Humboldt de Berlín en la nueva reconstrucción del antiguo Palacio Real. El miércoles pasado fueron inaugurados y a partir del día siguiente abiertos al público. Representan 2/3 partes de la colección total. A principios del año próximo se inaugurarán las salas con los bronces de Benín, la colección amazónica, la colección de cultura cotidiana islámica y los objetos latinoamericanos. Sin embargo, ya se puede reconocer en los segmentos ya accesibles al público el concepto general. Por muchos años, la dirección del Museo de Etnología de Berlín se negó a publicar el inventario de sus tesoros. Este secreto tenía como objetivo ocultar la forma como se obtuvieron los objetos en las antiguas colonias y otros territorios. Así surgió la llamada Lista de Guerra, de la que da testimonio la historiadora de arte Bénédicte Savoy en su libro La lucha de África por su arte. Muchos de los objetos de la colección de los mares del sur que se expondrán en las nuevas instalaciones del museo en el Foro Humboldt de Berlín provienen de saqueos de violentas expediciones. Gracias a una creciente presión pública, la dirección de los museos estatales de Berlín anunció un cambio de política. En el marco del proyecto de investigación, proveniencia e inventario, publicación en línea de los libros de adquisiciones de la Fundación Prusiana de Propiedad Cultural, se posibilitará el acceso y digitalizarán las fuentes principales libres disponibles relativas a la investigación de la proveniencia y desarrollo de inventarios según el principio de la Citizen Science, ciencia ciudadana. La investigación científica que implica la participación activa del público no especializado junto con científicos y profesionales. Las historias de violencia y saqueo que están entrelazadas con la mayoría de objetos denominados como etnológicos son evitadas por algunos de los responsables de la exposición en los nuevos museos del Foro Humboldt con un revoltijo de definiciones. En lugar de hechos, se habla de relativización de perspectivas occidentales, de diversidad con iguales derechos, de programas de residencia o herencia compartida. Por supuesto que embustero y engañado están estrechamente ligados el uno al otro, así como ladrón y despojado, colonialistas y esclavos, asesinos y asesinados, lo que no implica que estén entrelazados en diversidad igualitaria. El puritanismo tiene una gran tradición en Ginebra desde que el reformador Johannes Calvino instaurara la dictadura de la virtud. Ahora, la ciudad prohíbe la propaganda comercial. Así lo ha decidido el Parlamento, pues desea que no se permita propaganda que incite al consumo y al despilfarro. Desea liberar y recuperar el espacio público privatizado que le entregara al capital. Según las palabras del miembro del Consejo Comunal, Pascal Hollenvega, se trata de la limitación de la influencia de la propaganda mercantil a las personas que no se pueden defender. La hostilidad hacia las imágenes es uno de los legados de Calvino, quien convirtiera a la República en un Estado estricto mucho antes que la Revolución Francesa decapitara al rey e instaurara el Reino del Terror. Desde que la prostituta, pintora y escritora Griselides Real fuera enterrada hace un par de años en el Cementerio de los Reyes, el Cementerio de los Ilustres de la República, se creía que finalmente se había superado el puritanismo. pero aún anima a los paladines de la prohibición de la propaganda comercial, inspirados por Calvino, a quien se remonta el día de arrepentimiento y oración en el segundo jeûves de septiembre, el algo especial Jeûne Genevois, dedicado al ayuno y a la abstinencia. Según predicaba Calvino, hay que proteger a las almas débiles de las tentaciones terrenales por medio de prohibiciones. Pero el ganador de esta lucha cultural continúa siendo la vanguardia de los activistas LGTB, quienes con sus ataques coloridos contra el monumento a los reformadores hicieron historia como pioneros. Repetidas veces los patriarcas protestantes eternizados en piedra gris brillaron con los fuertes colores de la diversidad. Más de 30.000 ciudadanos marcharon a mediados de septiembre por Ginebra durante la quinta Geneva Pride, la manifestación más grande que se haya visto en la ciudad. El lema de la marcha de este año, Matrimonio para Todos, aludía al referendo programado para el pasado domingo 26 de septiembre. La intención del referendo era abolir la ley decretada por el Parlamento en diciembre pasado que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Parlamento considera esta ley como un paso más contra la discriminación al garantizar los mismos derechos a todos los ciudadanos, como en los otros países de Europa Occidental. Media hora después de terminado el referendo, el conteo demostraba que los ciudadanos suizos no dejarían que un grupo decidiera por todos. Solo queda por esperar que entre en vigencia la ley del matrimonio para todos. Posiblemente la mayor sorpresa de esta temporada del Burgtheater sea el estreno de Snedek Adamek de Peter Handke bajo la dirección de Frank Castorf. Una puesta en escena detallista y cuidadosa del texto, algo que no se espera de Castorf, un director con fama de colérico y salvaje. El Burgtheater, el Teatro Nacional de Austria y uno de los más importantes en lengua alemana, presenta en esta temporada dos obras dirigidas por Frank Castorf. Primero fue Lärm, Blinde sehen, Blinde sehen, Bulla, Vista ciega, Ciegos ven, de Elfriede Jelinek, Premio Nobel de Literatura 2004. Y ahora es el turno de Zdeněk Adamek, de Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019. Pero el público presta su atención principalmente a Frank Castorf. Todo parece ser otra velada castorfiana, así se siente y escucha. La dispendiosa escenografía con grandes vallas, una estación de buses, un anuncio de neón, autobús over Nadraji, de una caseta raída, muchas vallas de madera, barriles y el impresionante vestuario de trajes dorados, de cuero y de vestidos con volantes, diseñado por Alexander Denich y Adriana Braga Peretsky. Y el brillante elenco puede hacerlo pedazos, metafóricamente. Y el público aprende, con una dirección sorprendente sujeta casi fielmente al texto, que observa a seres humanos en la localidad de Humpolek, entre Praga y Brno, que conocieron o dicen haber conocido a Zdeněk Adamek. El joven Adamek, de 19 años, murió la mañana del 6 de marzo de 2003 en la Central Plaza de Wenceslao, en Praga, después que, sin razón aparente, a sí mismo se diera fuego. Las posibles interpretaciones de este hecho es el contenido de la poética obra teatral de Peter Handke. Zdeněk Adamek, una escena. Castorf presenta las aparentemente incoherentes 70 páginas de la obra como teatro de acción en 4 horas. «Prosim ne deleites ema blasna», «Por favor, no me consideren loco», escribió Adamek en su carta de despedida, lo que Castorf respetó. Sería exagerado decir que se ha acercado con dignidad al legado de este estudiante checo, pero constantemente se siente cierta empatía. La difícil prueba ha sido superada. El texto dramático del Premio Nobel de Literatura Peter Handke ha sobrevivido una escenificación de Frank Castorf. En la casa de subastas sucesores de Gerhard Hirsch en Múnich se ofrecieron el 21 de septiembre a las 2:30 de la tarde 324 figuras, máscaras y recipientes precolombinos. México declaró ser propietario de 74 piezas, por lo que presentó una demanda ante la Fiscalía Mexicana. La ministra de Cultura de México informó a la casa de subastas que 74 piezas que se anunciaban en el catálogo para el 21 de septiembre fueron identificadas como propiedad de México. La casa de subastas contestó a la demanda de la Fiscalía Mexicana y a la carta de la ministra que todos los objetos ofrecidos poseían un certificado de proveniencia, el cual garantiza que los objetos se encuentran de forma legal en Alemania. Todos los objetos fueron inspeccionados por el registro de Arte Loss, el banco de datos más grande del mundo sobre objetos de arte perdidos o robados. Este banco de datos fue fundado en 1991 por la Fundación Internacional de Investigación de Arte, Asociaciones de Comercio de Arte y Casas de Subastas. El registro certifica si el objeto en cuestión, al momento de la investigación, no está declarado como perdido o robado, lo que no necesariamente descarta completamente una pérdida o robo, pues el registro no se encuentra conectado con otros registros. La Casa de Subastas no dio más declaraciones y no se sabe tampoco qué exigencias concretas hizo el Ministerio de Cultura mexicano ante esta negativa. También Panamá pidió comprobantes a la Casa de Subastas y solicitó apoyo a la UNESCO. El Grupo de Embajadores de Latinoamérica y el Caribe en Alemania, el GRULAC, exigió cancelar la subasta, pues este tipo de ventas viola las leyes nacionales de los países en cuestión, el derecho internacional y posiblemente el derecho alemán. También solicitaron el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Los objetos subastados provenían de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y México. Algunos tenían hasta 2.500 años de antigüedad y el objeto más caro fue una máscara olmeca con un precio inicial de 100.000 euros.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.